En menores de 20 años. Según los datos, el 34% de la población de este tramo etario se encuentra en esta categoría, cifras que coinciden con las del MINSAL, Ministerio de Salud, que señalan que en el primero básico, el 24% de los niños tiene sobrepeso y el 10% obesidad. Fernando Bío, académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, acusa falta de una política de Estado para prevenir esta problemática. Se hacen intentos aislados, pero no son continuos en el tiempo. Cada gobierno hace su plan. Vida Chile, Ego Chile, Elige Vivir Sano, pero, de acuerdo a este académico, no existe continuidad como sí la hubo cuando todos nos decidimos a combatir la desnutrición. Estamos precisamente aquí en el estudio con Fernando Bío, a quien damos las gracias por estar con nosotros en Mañana Será Otro Día. Fernando, bienvenido.
Muy buenos días, Mirne, muchas gracias por la invitación.
Fernando, yo siempre pregunto y cuento esto porque cuando yo era niña, recuerdo que el gran tema en Chile era la desnutrición, entonces a uno le tenían que dar maicena y las mamás se obsesionaban con la maicena.
Claro.
Vamos metiéndole maicena al cabro chico, pero hoy día resulta que nos fuimos al otro extremo.
Absolutamente.
¿Qué nos pasó, Fernando?
Pasó lo siguiente, que en la década del 70, ¿no es cierto?, y 80, existió la desnutrición y en forma muy importante. Y resulta que gracias a políticas muy bien hechas, como tú decías, continuas en el tiempo, a través de distintos tipos de gobierno que empezaron estas políticas en la década del 60, el 70 se intensificaron y a finales de los 80 ya no existía desnutrición en el país. Pero al mismo tiempo sucedió un hecho muy interesante, entre el 82 y el 86 hubo una crisis económica en Chile. Entonces la gente tuvo problemas para comer. Había un 25% de personas desocupadas y un 27% en los programas de empleo mínimo. Ahora, esas personas, termina el periodo de la crisis económica, viene el crecimiento económico, la desnutrición, gracias a políticas muy bien implementadas desde el sector salud y desde otros sectores, especialmente los programas de alimentación complementaria y los CONIN, ¿no es cierto? Gracias a eso termina la desnutrición y estas personas que habían sufrido la crisis económica tiene un mayor ingreso, y ese mayor ingreso del 87 para adelante se lo gastan fundamentalmente en alimentos, y alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, muy calóricos.
Claro, ahora también tiene que ver con la llegada de del fast food, de la comida rápida, de las cadenas. Bueno, ojo, que yo recuerdo muy chica también que aquí estaba ya las cadenas rápidas de comida norteamericana, estas hamburguesas, en fin.
Pero piensas en los 80, prácticamente no había en cadena de comida rápida, ¿eh? Prácticamente no había.
Claro, eran puntuales.
Puntuales. Habían, y el 90 se llena de cadena de comida.
Ahí se produce la explosión.
Y viene el incremento de los alimentos procesados, ¿no? O sea, la gente empieza a comer cosas ricas para satisfacer el déficit que habían tenido en la década del 80.
Impresionante eso. Yo, Fernando, yo le contaba que vengo llegando de Holanda y bueno, me pareció que vi muchos niños y yo no vi ningún niño obeso. Tampoco vi gente obesa. Ahora, le digo esto en contraste con Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos, lo que se encuentra habitualmente son personas obesas. Entonces uno incluso se pregunta, perdóneme el alcance, ¿por qué las estrellas de Hollywood? Y pareciera ser que las estrellas de Hollywood son la excepción a la regla, por razón. Está lo mismo. Entonces, efectivamente, nosotros nos estamos pareciendo más a Estados Unidos.
Absolutamente.
¿Y qué pasó ahí? ¿Empezamos a copiarle a ellos?
El modelo de consumo chileno es muy parecido al de Estados Unidos. Y uno de los consumos más importantes de alimentos y alimentos procesados. Bueno, y a eso se agregan dos o tres elementos más que hacen que la tormenta sea perfecta. Uno, que el año 90, 91 vino la epidemia de cólera. Y la epidemia de cólera fue extraordinariamente bien controlada en el país. Pero una de las indicaciones era no coma frutas ni hortalizas crudas.
Exacto, totalmente, me acuerdo perfecto.
Y se prohibió en los restaurantes vender ensalada, tenía que ser todo cocido. Entonces, claro, la gente dejó de comer nomás. No, nadie empezó a comer cosas cocidas y dejó de comer fruta y verdura. Por otra parte, viene el trabajo de la mujer, ¿no es cierto?, que es muy importante. Y viene el hecho de que cuesta más porque no hay tiempo cocinar. Entonces, viene un hábito que el único país en el mundo que lo tiene, que es el de la once.
De la once con el pan, la marraqueta, ojalá marraqueta fuera, pero fundamentalmente la lluvia.
Somos los primeros consumidores en el mundo de pan. 90 kilos por persona al año.
que eso es una locura.
Alemania, ¿verdad?, que nos sigue, tiene 58, ¿no?, y Francia 56.
Y yo agregaría, ¿no?, con la diferencia que Alemania tiene una cantidad de variaciones de panes integrales
y
que
muy
hace,
integral.
Y que hace mucho la diferencia.
Muy integral, exacto.
Pero entonces, Fernando, una pregunta fundamental: ¿cómo debiera ser una política pública para disminuir y prevenir la obesidad infantil? A ver, ¿por dónde partimos?
Bueno, primero hay que partir por cosas continuas en el tiempo. Aquí se han hecho políticas y algunas muy interesantes. Por ejemplo, el Vida Chile planteó el tema de la alimentación saludable, la actividad física, desde las comunas. Cada comuna tenía un plan comunal de promoción de salud. Eso dependía del Ministerio de Salud. Y el año 2005, cuando viene el auge, ¿no es cierto? El auge como que copa todo el trabajo del Ministerio de Salud y esto pasa a un segundo plano. En el gobierno que sigue aparece otra estrategia que fue muy interesante, la estrategia global contra la obesidad, Ego Chile, que hubo personajes importantes que aparecieron en medios de comunicación hablando sobre el tema de obesidad, cómo prevenirla, etcétera. Termina eso el gobierno y aparece el Elige Vivir Sano, que dura 3 años, del 2011 al 2014. Entonces han habido intentos, pero estos intentos, como no han sido continuos, se pierde el efecto. Por ejemplo, desde el año pasado hasta esta fecha, ¿no es cierto?, prácticamente no han habido campañas. Y uno ve cómo ha aumentado el consumo de alimentos no saludables. Si ustedes se fijan en la época ahora del Mundial de Fútbol, la propaganda, la publicidad y el aumento del consumo de cosas no saludables ha sido brutal.
Bueno, y entonces, Fernando, perdón.
Entonces, no ha habido como una política muy clara en el sentido de decir, mire, aquí tenemos un tema muy serio, aquí estamos en los primeros lugares del mundo en el tema de obesidad. La obesidad tiene una incidencia directa con los principales problemas de salud. Aquí las principales causas de hospitalización son hipertensión arterial, diabetes y obesidad.
¿Usted ha visto diabetes en niños?
Por supuesto, hoy día ha aumentado muchísimo la diabetes tipo 2, que es la diabetes producto de la obesidad en los niños, cosa que antes no existía.
Problemas, por ejemplo,
hipertensión arterial en niños.
En niños.
En niños.
No, estoy impactada. ¿De qué edad estamos hablando?
12 años, 14 años.
Me encuentro increíble.
Claro, ya aparecen problemas de hipertensión en niños. Entonces estamos ante una situación en que si esto no se para ahora, en 5 o 10 años más, la demanda por atención médica va a ser brutal y el costo para el país va a ser tremendo, además del costo individual de cada persona que está enferma.
Fernando, estamos con Fernando Bío, él es profesor titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, INTA. Muy importante, Fernando, explicarle, sobre todo las mamás y los papás que nos están escuchando, cuán delicado es que un niño se convierta en obeso, porque yo entiendo que las células grasas luego se produce como una suerte como de acostumbramiento, y por favor explíquemelo en conceptos científicos, por cierto, pero lo difícil que es finalmente romper esa predisposición a la gordura.
Claro. De los niños obesos, un tercio aproximadamente se considera que van a ser obesos de adulto. Afortunadamente, la obesidad infantil puede volver atrás. O sea, puede el niño obeso pasar a ser una persona normal. Un adulto es muy difícil. O sea, realmente en los adultos obesos, la posibilidad de dejar de ser obeso y mantenerse en un estado normal es muy, muy difícil.
A menos que se haga una operación, un bypass gástrico.
Incluso los de bypass a los 2 años, si no cambian los hábitos, vuelven a ser obesos.
O sea, eso también también lo ha visto.
Se ha visto, ¿no? Eso está estudiado. O sea
ya no es tan así como la panacea, me hago el bypass gástrico y se me cambia la vida.
Absolutamente, porque si la persona no cambia de hábitos y sigue comiendo alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, aunque sean en forma blanda, digamos, vuelve a engordar.
Pero espérese, se supone que, solo para cerrar el tema, porque es interesante para mucha gente que nos escucha, se supone que el estómago lo achican. Entonces, ¿de dónde va a venir el deseo de comer más para que se vuelva a agrandar el estómago?
Muy buena la pregunta, porque el deseo viene del problema mental, de la ansiedad, ¿no? Entonces, la persona que se opera tiene que hacerse a la vez un tratamiento psicológico muy importante.
Pero no se supone que se sacia rápidamente a pesar de esa ansiedad.
Pero a pesar de eso, se sacia rápidamente y vuelve a comer a los 10 minutos, a los 15 minutos, y en busca alimentos que lo sacien. Por ejemplo, después de operarse tiene el estómago pequeño, entonces empiezan a comer helados, ¿eh? Empiezan a comer cosas con crema, chocolate líquido, ¿eh? Empiezan a buscar alimentos que les produzcan saciedad y que son altamente calórico y vuelven a engordar.
Ahora, ¿qué pasa entonces con los niños volviendo? Estamos con Fernando Bío, profesor del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, INTA, a propósito de que Chile es estamos en el top 10 en obesidad infantil. ¿Qué hacemos con un niño obeso hoy día? Ya la primera decisión que hay que tomar como papá y mamá.
Bueno, lo más importante es el compromiso de los padres. Nosotros vemos aquí un tema tremendamente importante. Resulta que los padres de hoy día estuvieron en esa crisis económica del 82 al 83. 1936, y muchos de ellos tuvieron déficit. Entonces ellos no quieren que sus hijos hoy día pasen por lo mismo que ellos pasaron y les dan todo lo que piden en comida. Un profesor me lo decía a mí muy gráficamente, mire, me decía, antes era un premio darle a un niño una bebida gaseosa, un helado, papas fritas o llevarlo a un lugar de comida rápida. Hoy día eso se lo dan todos los días. Si a eso agregamos que las familias hoy día en Chile tienen uno o dos hijos, porque la natalidad ha caído en forma brutal en los últimos tiempos, a ese hijo único o a esos dos hijos les dan todo lo que piden. Entonces, la conducta de los padres frente a los hijos es tremendamente importante. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, los padres, cuando ven un niño con problemas de sobrepeso, decía, tienen que inmediatamente consultar, o sea, pedir ayuda, porque si el niño ha llegado a eso es porque los padres no han podido, entonces tienen que pedir ayuda. Y tienen que, por otra parte, empezar a cambiar los hábitos en la familia. No solo atacar al niño para que baje de peso, sino que la familia completa tiene que cambiar los hábitos. Y el cambio de hábitos significa pasar de, por ejemplo, tomar once con gran cantidad de pan, con todo tipo de agregados no saludables, a comer un plato de comida saludable en la noche. Ese es un cambio de hábito fundamental que tiene que hacer una familia para que el niño no siga siendo obeso. Tiene que ordenarle la comida al niño: desayuno, almuerzo, un té liviano y un plato de comida en la noche. Tiene que además explicarle al niño cuáles son los alimentos que son más calóricos, darle más frutas y darle ensalada en el día, cosa que hoy día no se hace, ¿no?
Ahora, de todas maneras, Fernando, fíjese que también lo que uno observa es que madres obesas normalmente generan hijos obesos. ¿Eso es es simplemente un asunto cultural o hay una herencia genética?
La parte genética juega un rol, pero es un rol que yo diría menor comparado con el tema ambiental, con lo que la familia come. Perfecto. Y el hábito de la familia. O sea, lo que hay que hacer en la familia es cambiar los hábitos. Cuando uno ve una madre gorda, uno ve, no cierto, el tema del hábito de la madre, y ese hábito obviamente se transfiere al hijo. Entonces el tema de cómo cambiar los hábitos en la familia es crucial. Por lo tanto, estábamos conversando cómo enfrentar el tema. Uno, tener una política continua, no es cierto, en el tiempo. Segundo, meter el tema de la alimentación saludable en todo el sistema educacional. Hoy día en el sistema educacional pasan la mayor parte del tiempo los niños, y el tema alimentación está presente todo el día.
Claro, pero resulta que...
Pero nadie se preocupa de él desde el punto de vista de la normalización, la regulación, el hacerlo saludable.
Pero el impedir que los kioscos al interior de los colegios vendan comida rápida y comida no saludable, ¿no ha sido un avance a su juicio?
Ha sido un avance, pero lento. O sea, eso sucede en algunas partes, y de hecho hay un proyecto que hemos tenido del INTA desde el año 2008 en adelante de establecer lo que nosotros llamamos espacios saludables, en que el lugar donde se vendan alimentos saludables esté acompañado de cosas entretenidas, para que comer saludable no sea fome, no sea aburrido, y tengan, ¿no es cierto?, los niños ahí la posibilidad de comprar alimentos saludables, jugar al tacataca, jugar ping-pong, bailar, moverse, etcétera.
Claro, quiero contarle...
Es el cuento de los espacios saludables. Aquí hay un proyecto muy interesante que hoy día está en 4 comunas grandes del país y que se está tratando de expandir. Pero, ¿qué pasa? El sistema educacional no tiene normas frente al tema de alimentación. Está la entrega de alimentos a la Junaeb, el desayuno y el almuerzo.
¿Qué tal?
La alimentación de la Junaeb ha mejorado en el tiempo. Ahora, no ha mejorado lo suficiente y no se ha transformado en una alimentación saludable que eduque al niño en hábitos saludables, que es el objetivo. El objetivo
mucha
hoy día...
Mucha masa, mucho carbohidrato.
Claro, porque lo que pasó fue lo siguiente. La comida de la Junaeb fue para enfrentar el tema de los desnutridos y del déficit. Y cuando esto pasó al tema del exceso...
Se les olvidó cambiar el
switch.
Hubo
que readecuarlo. Claro. Ha habido una readecuación, pero ha sido lenta.
Claro, yo quiero preguntarle aquí, fíjese, porque ustedes saben que además el nivel de sedentarismo en Chile es de alrededor de un 80%. Fíjese que Richard Leonardo nos escribe y dice: los municipios instalan máquinas de ejercicio, pero no motivan su uso con monitores. En Lampa están muriendo. O sea, aquí hay un tema que tiene que ver con grandes políticas públicas, pero aquí no basta con simplemente poner a disposición, sino que hay que educar. Y eso es lo que no hemos logrado, pues. ¿Ahí usted diría que está el principal fracaso?
Yo creo que sí. Yo creo que el gran tema aquí es, como le decía, primero una política continua, segundo una educación permanente desde el sistema educacional hacia los hogares. Uh-huh. El sistema educacional en Chile es muy importante,
claro,
tanto desde la prebásica hasta la educación universitaria. no le cuento cómo se comen las universidades.
O sea, por favor, váyase a la calle República.
Claro,
o sea, ¿cuánto reportaje no se ha hecho?
Exacto.
¿Qué cochinada comen los cabros entonces, a la salida de la facultad después?
Entonces, donde uno debería enfocarse, porque hay que focalizar las políticas, claro, es en el sistema educacional, que incorpore el tema de la alimentación saludable desde la prebase, cosa que hoy día no está.
Claro,
no hay ninguna regulación.
Fíjese,
no hay ninguna materia en el currículum que tenga que ver con el tema de alimentación en el sistema educacional.
Constanza Díaz nos dice, por favor que le preguntemos a usted, Fernando, por el código de alimentos y lo poco saludables que son en Chile, sodio, grasa, carbohidratos.
A ver, no sé a lo que se refiere en código de alimentos, pero obviamente hoy día hay un tremendo trabajo para regular la cantidad de grasa, azúcar y sal en los alimentos, que es la ley 20.606,
o sea, la
ley de composición y publicidad de alimentos. Exactamente.
¿Y qué pasó con eso al final?
Bueno, esa ley se postergó porque hubo un reglamento que salió que estaba muy mal hecho. Entonces ese reglamento se derogó y hay que hacer un nuevo reglamento. Y para hacer un nuevo reglamento hay que tomar tiempo y por lo menos un año. Y eso es lo que se está haciendo ahora. O sea, esto se postergó para el año 2015 y se pondrá en práctica con suerte el 2016.
O sea, seguimos engordando.
Exactamente.
Por último, Fernando dice, Juan Carlos Novela, tenemos 4.000 kilómetros de costa y nadie dice que chilenos no comemos pescado por lo caro que es. Porque claro que el pescado es caro, pues oiga, si no es barato.
Claro, un tema con el pescado. Mire, en primer lugar, en Chile sí se puede comer muy bien todo lo que es fruta y hortaliza. Fruta y hortaliza, Chile las produce en grandes cantidades, es gran exportador de fruta.
Y es muy buena la calidad.
Muy buena la calidad y el precio es relativamente bajo. Fíjese que somos grandes consumidores de pan en el mundo, los primeros.
Claro, claro.
Un kilo de pan vale el doble que un kilo de fruta.
Por eso les digo que
entonces, frutera. Ahora, el pescado es más difícil, y esa es la respuesta. En el pescado hay un problema de comercialización y hay un problema de precio, pero tampoco el precio es mucho mayor que el de la carne, pero la gente prefiere comer carne a comer pescado. Fíjese que en carnes, sin tomar en cuenta el pescado, estamos comiendo casi los 90 kilos por habitante al año. Estamos en 87,5, en lo cual tenemos la de cerdo, ¿no es cierto? La de bovino y las de ave.
Sí, porque digamos las cosas como son, yo soy una buena compradora y no vamos a decir que el kilo de carne, hablemos por ejemplo de, no sé, posta, va a ser tanto más caro o tanto más barato que el pescado.
Son iguales.
Y podemos comprar pescado.
Pero la gente prefiere culturalmente comer carne a comer pescado.
Es verdad. Y aquí nos está mirando Cristian Jaque, parece que le gusta la carne.
Una vez a la semana pescado.
Eso, para
dos
cerrar.
Dos veces mínimo.
Eso, yo quisiera solamente, lamentablemente, Fernando, pero se nos acaba el tiempo, pero es que la gente pregunta. Uno dice que la norma más o menos señala una vez a la semana legumbre, una vez pollo.
Dos. Dos veces a la semana legumbres.
Oye, pero la legumbre no tiene por qué ser caliente, si pueden ser ensaladas.
La legumbre es muy rica.
Y puede ser ensaladas.
Un alimento extraordinariamente bueno para la salud y sacia. O sea, quita el hambre.
Eso, de todas
legumbre
maneras.
Legumbre dos veces por día. Pero lo más importante son verdura y fruta cinco veces al día, que no es tan difícil.
Pues
al desayuno una fruta, eso. Al almuerzo una ensalada y una fruta de postre.
Veo fantástico.
Y donde falla el sistema es la noche. Porque como tomamos 11 y no comemos plato de comida, no comemos la ensalada y la fruta de postre que deberíamos comer en la noche.
Vayan cambiando los hábitos, porque créanme que si no, los niños de hoy lo van a pagar en el futuro.
Ya lo están pagando.
Ya lo están pagando. Fernando Bío, profesor titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, INTA, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y lamentablemente, porque hablamos precisamente de estar en los top 10 del mundo,
sí,
pero justamente en obesidad infantil. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.